Queridos sacerdotes, concelebrantes y diácono, queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar la palabra de Dios en este 14º domingo del tiempo ordinario. Al principio se nos invitaba precisamente a alimentarnos de la palabra y del cuerpo y la sangre del Señor en esta mesa doble de la Eucaristía, la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y qué es el cuál es el menú? ¿Qué es lo que nos trae la palabra de Dios en este domingo? Hay algo que se repite y es precisamente la referencia a la humildad y a la sencillez. Por una parte, el libro de la profecía de Zacarías se nos pone como ejemplo al rey mesiánico que viene en la humildad y en la sencillez, no como un poderoso. Y esto se cumple en Jesús, que precisamente entra en Jerusalén sobre un pollino, sobre un borrico. Al mismo tiempo, se habla de cómo ese rey que viene en la pobreza y en la sencillez, en la humildad en definitiva, destruirá a los poderosos, derriba del trono a los poderosos. Y su dominio, nos ha dicho el profeta, va de mar a mar. Eso se cumple en Jesucristo. Precisamente, la carta al Filipenses, San Pablo, nos habla de la humildad de Cristo, de la humildad de Dios, de la kenosis, se dice teológicamente, del abajamiento de Dios. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, nos dice San Pablo. Se hizo uno de nosotros, se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso fue exaltado. Y nos invita a nosotros a tener también los sentimientos propios de Cristo. El camino de la humildad y la sencillez. El camino opuesto a nuestros primeros padres que queriendo ser como Dios, por la soberbia, origen de todo pecado, de toda división, de todo apartamiento de Dios y de los demás, de la fractura con nosotros mismos, la soberbia, caímos. Cayeron nuestros primeros padres y nosotros con ellos en el pecado, en la ruina de la humanidad. En cambio, Cristo usa el camino opuesto, y da así cumplimiento al viejo sueño de Adán y Eva, de querer ser como Dios, pero lo hace por el camino del abajamiento, de la humildad de Dios que se hace uno de nosotros. Y vemos en el Evangelio cómo Jesús insiste en eso. En ese texto tan llamativo, en los sinópticos, se llama el coma joánico, porque parece que es un trozo del Evangelio, del estilo del Evangelio de San Juan, metido en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos. Te doy gracias, Padre Señor, del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos. Y Jesús nos dice que nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y es precisamente en la sencillez y en la humildad como descubrimos el misterio de Dios, porque esa es la clave que ha utilizado Dios para mostrársenos. Es la clave de Belén, es la clave de la Encarnación, es la clave de Nazaret, es la clave de la cruz, es la clave contraria muchas veces a la pretensión de la lógica humana, de la exaltación, del poder, del dinero, de ponernos por encima de todo, del culto a uno mismo o del culto al hombre. En cambio, Dios tiene otra manera de llegar. Por eso esta enseñanza, que es la que verdaderamente nos da paz, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Porque mi yugo suave, mi carga ligera. Solo entendemos a Cristo si tenemos esta lógica. Por eso Jesús insiste una y otra vez en su enseñanza en el Evangelio. Ciertamente la humildad y la sencillez no es la virtud más importante, es la caridad. Es el distintivo de los cristianos. Es el mandamiento más importante, el amor a Dios y el amor al prójimo. Lo deja Jesús muy claro en el Evangelio. Ante esas preguntas de aquellos doctores de la ley, ¿cuál es el mandamiento principal que tengo que hacer para salvarme? Pero si Jesús no pierde oportunidad para enseñar a sus discípulos y con ellos a nosotros el valor indispensable de la humildad y de la sencillez. Cuando llegan a casa y venían enfadados los propios apóstoles, Jesús le pregunta: ¿de qué discutís por el camino? Desde ellos se callaron porque por el camino habían discutido quién era el más importante. Y Jesús coge un niño, lo pone delante de ellos y le dice: quien no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. No significa que nos hagamos unos bobalicones ni que nos instalemos en la edad del pavo, no se trata de eso. Se trata de que recuperemos la sencillez y la humildad. Y veréis cómo muchas cosas se arreglan en nuestra vida. Y esto lo vemos muy claro. Los últimos serán los primeros serán los últimos. Cuando vayas, no te pongas en los primeros lugares, sino ponte en el último para que quien te invitó te diga: asciende arriba, sube arriba. Porque quien se humilla será ensalzado y quien se ensalza será humillado. Son enseñanzas constantes del Evangelio. Pues ni por esa cogemos el tono. Y vamos al nuestro. ¿Y qué pasa? Que por el camino de la humildad, que no es ser bobalicones, que no es poner la cabeza torcida, que no es hacer dejación de deberes que son derechos, o mejor dicho, de derechos que son deberes. No, no. Santa Teresa de Jesús decía que la humildad es la verdad. Es vernos como somos, ver nuestra condición de criaturas, pero al mismo tiempo hijos e hijas de Dios. Somos débiles, somos necesitados. No somos el centro del mundo, no somos el centro del universo. Tenemos que ponernos en nuestro sitio. Santa Teresa decía también: darnos cuenta lo muy nada que somos, lo muy mucho que es Dios. Y ante Dios somos poca cosa. Con una grandeza infinita, sí, la de ser sus hijos, pero somos poca cosa. Establecer la verdad de nuestra vida, de nuestra condición de criaturas, y entonces la humildad nos llevará a la verdad sobre nosotros mismos. ¿Y qué es lo que se opone a la humildad? Que vuelvo a decir, vuelvo a repetir, no es ser bobalicones, no es poner cara de gente pues se saldan todas. No. La humildad es la verdad. ¿Pero qué se opone a ello? No una soberbia llamativa de gran dictador. No, sino esa soberbia sutil en nuestras relaciones. Esa soberbia con respecto a Dios, con respecto a los demás y también con respecto a nosotros mismos. Esa soberbia con respecto a Dios que nos lleva a no reconocer que somos pecadores. Muchas veces vamos a confesar: mire usted, no tengo pecado. Mire usted, yo no he hecho nada malo. Y cuando nos falta esa conciencia de nuestra propia pequeñez, de nuestra propia debilidad, de no reconocer que nos equivocamos, que somos falibles, que tenemos defectos, nunca los arreglaremos. No caer en los escrúpulos, pero tampoco como si fuéramos los más santos que hubieran que hacernos a un lado en un altar y canonizarnos en vida. Humildad para con Dios. Porque solo así reconoceremos nuestras faltas, nuestros pecados. Meteremos en nuestra vida ese examen diligente, que es muy bueno hacerlo cada día, el examen de conciencia, para ver qué ha ido mal y pedir perdón al Señor, para ver qué ha ido bien y darle gracias al Señor que ha puesto esos dones en nosotros y los hemos puesto al servicio de los demás. Y humildad, por tanto, ante Dios en la oración. Y Jesús pone el ejemplo: el fariseo y el publicano. El fariseo se lanza allí faroles ante Dios: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres injustos y pecadores, ni como ese publicano, ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo cuanto poseo. Se empieza a poner medallas ante Dios. Y en cambio el otro, el publicano, no se atrevía a levantar los ojos y decía: piádate de mí que soy un pecador. Y Jesús dice: este bajó a su casa justificado y no aquel. O la limosna de la pobre viuda que echa de lo poco que tiene La medida de Dios, queridos hermanos, es muy distinta a la nuestra. Humildad con Dios en nuestra oración. Humildad con los demás. ¿Cuántas relaciones familiares rotas? ¿Cuántas amistades rotas? Con esa falta de humildad, que es esa soberbia sutil de preferir la excelencia a la del prójimo, la propia, de sentirnos agraviados por palabras que en sí nada significan, de ser susceptibles ante cualquier cosa y creemos que somos, que todos son agravios y somos el centro del mundo. ¿Por qué tengo yo que pedir perdón? ¿Por qué tengo yo que rebajarme? ¿Por qué tengo yo que siempre ser el mismo? ¿Por qué tengo yo? ¿Qué ocurre? Que muchas veces las relaciones familiares se enfrían porque nadie cede, porque nadie pide perdón, porque nadie reconoce que se ha equivocado. Humildad y sencillez con los demás, poniéndose en último lugar. Los últimos serán los primeros. Y preferir a esa situación que es la nuestra y humildad con nosotros mismos. Ser sinceros con nosotros mismos. Humildad con nosotros mismos. Y hay dos defectos contra la humildad. La soberbia, que es el orgullo del complejo de superioridad, de creer que los demás, que a nosotros nos ha tocado todos los dones y los demás ni la pedrea. O el complejo de inferioridad, que pensamos que Dios con nosotros ha olvidado. Y vivimos angustiados y vivimos depresivos. No, no, ni una cosa ni otra. Tenemos cosas buenas y darle gracias a Dios y ponernos al servicio de los demás, y hay que reconocerlas. Y variadas, para pensar la riqueza de Dios con nosotros. Y tenemos también defectos. Es pues que nosotros nos hemos librado del pecado original y de los defectos. Esto es, como veis, saber descifrar la humildad, la sencillez en nuestra vida. No se trata de hacer cosas raras. Vamos a pedirle ayuda a la Virgen. Ella nos dice que Dios derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y nos dice en el Magnífica que Dios ha hecho obras grandes en ella porque miró su humildad. Pues vamos, como dice el refrán, quien a los suyos parece honra merece. Que imitemos en esto a la Virgen y veréis cómo nos irán mejor las cosas con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Así sea.